Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hoy hemos conocido una encuesta del CIS sobre la intención de voto para las próximas elecciones andaluzas. Y da la sensación de que Tezanos, el hombre que durante años trabajó en el Partido Socialista, que ahora está al frente del CIS, lo ha vuelto a hacer. Ha vuelto a fabricar una encuesta favorable al Partido Socialista. ¿Por qué digo esto? Porque la encuesta del CIS es, de todas las encuestas que se han hecho hasta el momento, la que le da mejor resultado a Susana Díaz. La encuesta del CIS mejora el resultado de las últimas autonómicas en 2 puntos para el Partido Socialista. El resto de encuestas hechas hasta ahora no daban tan buen resultado. La encuesta del CIS le da 47 diputados a Susana Díaz, cuando la media de las encuestas hechas hasta el momento le dan 40 diputados. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad que la encuesta de Tezanos sea la mejor de todas para Susana Díaz! ¡Y qué casualidad que la encuesta de Tezanos sea la peor de todas las hechas hasta el momento para el Partido Popular! Le da al Partido Popular un 18,6% en intención de voto, empatado con Ciudadanos, cuando todas las otras encuestas realizadas hasta el momento le dan al PP más del 20%. Probablemente Tezanos ha vuelto a ser de las suyas. En cualquier caso, la encuesta muestra una tendencia, y es que el desgaste de Susana Díaz es poco desgaste. Poco desgaste después de 40 años del PSOE en el poder. La encuesta refleja, como otras encuestas, que Susana Díaz puede seguir en el gobierno con el apoyo de Podemos. Esto supone un retrato del modo que se hace oposición en Andalucía, del modo en que trabajan los partidos políticos que están en la oposición, del modo en que trabaja la sociedad civil y el empresariado. No ha habido capacidad, no hay capacidad para construir una alternativa. Probablemente el CIS esté trucado, pero la tendencia está ahí. Si se confirman estos resultados, o algo inferiores, habrá una bombona de oxígeno para Pedro Sánchez. Habrá gobierno del PSOE con Podemos dentro o fuera del gobierno, que será el primer capítulo de lo que hará luego Pedro Sánchez en el gobierno de España. Es lo primero, Pilar Cisneros. Pero no lo único a estas horas. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues tenemos una última hora. Hay principio de acuerdo entre el gobierno y los autónomos sobre las cuotas que tendrán que pagar el próximo año. Joaquín Mizmanos.
Sí, al final esa cuota no va a subir los 260 euros al año, como proponía en un principio el gobierno. El incremento estará en línea de los últimos 15 ejercicios, entre 4 y 5 euros al mes. Además, el colectivo ha arrancado otras mejoras. Acabamos de hablar con el presidente de la Federación Nacional de Autónomos, Lorenzo Amor.
Va a ser una subida que estará en torno a entre 50 y 60 euros, pero además mejorará el paro para los autónomos. No seguirán cotizando en caso de baja por enfermedad a partir del segundo mes. La tarifa plana se mantiene en 55 euros, se reconoce el derecho a la formación de los autónomos y también al accidente de trabajo y enfermedad profesional.
La reunión con el gobierno acaba de terminar con principio de acuerdo, por tanto, tras los tira y afloja de las últimas semanas.
Y la primera ministra británica, Theresa May, celebra a esta hora una reunión extraordinaria con el gobierno. Su objetivo es conseguir que los ministros den su apoyo a las condiciones de la salida del Reino Unido de la Unión Europea recogidas en el texto aprobado ayer a nivel técnico por los negociadores de Londres y Bruselas. Corresponsal Iván Alonso.
Una reunión que se espera sea larga y tensa, en la que los ministros británicos van a decidir si apoyan a su jefa, Theresa May, y su acuerdo técnico firmado con Bruselas. Todos se encuentran ya en el 10 de Downing Street desde hace apenas una hora, con varios de ellos bastante escépticos, según los medios británicos, sobre el borrador acordado por la Premier. May necesita su apoyo para poner en marcha la maquinaria de marketing que el gobierno lleva preparando durante semanas para vender el acuerdo al pueblo británico y a los diferentes diputados rebeldes o indecisos, ya que la votación en el Parlamento británico va a ser el siguiente escollo que la primera ministra tendrá que afrontar si consigue pasar, eso sí, la prueba de fuego de hoy.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Obispado de Salamanca ha pedido a todas aquellas personas que hayan sido víctimas de abusos sexuales por parte de sacerdotes de esta diócesis que lo denuncien porque estos delitos no prescriben en el derecho canónico. COPE Salamanca, Silvia Merchán, buenas tardes.
Buenas tardes. El Obispado de Salamanca ha emitido esta mañana un comunicado en el que condena cualquier abuso sexual cometido por sacerdotes contra menores de edad. El comunicado alude de forma concreta a las personas que han manifestado de forma anónima a través de un medio de comunicación graves abusos sexuales de parte de un sacerdote de la diócesis de Salamanca. A estas personas, de forma particular, el Obispado de Salamanca les ruega que presenten a juicio sus casos, teniendo en cuenta que, a diferencia de la actual normativa penal del Estado español, estos delitos no tienen plazo firme de prescripción en el derecho actual de la Iglesia. La diócesis les ruega que confíen en la justicia canónica y hagan llegar su denuncia al tribunal eclesiástico o al propio obispo de Salamanca de la forma que estimen más oportuna.
Y te cuento ahora que los ministros de Sanidad y Universidades anuncian un plan y un real decreto para proteger la salud frente a las pseudociencias. Evitará que se den estas terapias en centros sanitarios y que se otorguen títulos universitarios públicos que no estén avalados por el Instituto de Salud Carlos III.
Son medidas para luchar contra ese 60% de la población que cree que la acupuntura funciona o el 53% que considera que los productos homeopáticos son efectivos. El ministro de Ciencia, Pedro Duque, anunciaba la eliminación de los títulos universitarios públicos que incluyan estas disciplinas.
No hay ningún problema en que en la universidad se estudien los principios del vudú. Lo que no puede decirse es que eso cura. Y eso es, digamos, donde estamos intentando separar la paja del heno.
Además, la ministra María Luisa Carcedo anunciaba que expulsarán a las pseudociencias de los centros sanitarios.
Gracias, Maribel Sánchez. Y te cuento también que la exportación de vino español creció el año pasado un 8,9%. Estados Unidos, Alemania o el Reino Unido son tres mercados importantes para nuestro sector que se ha ido adaptando a los cambios tecnológicos. Así se lo decía esta mañana a Herrera, aquí en COPE, el presidente de Bodegas Emilio Moro, José Moro.
Ellos también vivieron grandes revoluciones, ¿no? Desde ir con el macho y con el carro. Luego vino esa revolución industrial en los pueblos, ¿no? Cuando cambiamos a los primeros tractores. Y luego, posteriormente, pues esa revolución digital también, cuando aparecieron los primeros teléfonos móviles.
Y ya en los deportes, se conocen ya los horarios de la última jornada de Liga del Año. Luis Munilla.
Se va a jugar del viernes 21 al domingo 23 de diciembre. Destacan el Barcelona-Celta, sábado a las 6:30, Atlético de Madrid-Español, sábado 4:15, y cierra jornada el Rayo Levante, domingo día 23 a las 6:30. El Villarreal-Real Madrid se traslada al jueves 3 de enero a las 9:30 por el Mundial de Clubes. A la selección la tenemos ahora mismo volando hacia Croacia para el partido del jueves en la Liga de Naciones. En Barcelona, sobre las críticas a Dembélé, ha hablado hoy el ex capitán Carles Puyol.
Hay que intentar ayudarle. Bueno, él es muy joven, tiene que aprender, tiene buenos maestros al lado, gente que le va a ayudar seguro. También depende de su actitud. Yo creo que es importante que él reflexione y piense dónde está y que aproveche estas oportunidades, porque a veces cuando eres joven no te das cuenta de lo que estás dejando escapar y luego cuando quieres reaccionar ya es tarde.
Además, el comité de competición ha sancionado a Yuri Berchiche del Athletic de Bilbao con 3 partidos y en el Betis, Sidney tiene para 2 semanas de baja.
En España estamos acostumbrados a ver grandes medidas de seguridad en los edificios de la administración, con vigilancia y control de las personas que entran y salen, pero ¿qué pasa con los datos y la información que contienen los ordenadores de esos edificios? ¿Estamos seguros ante los ciberataques? Es más, ¿están seguros nuestros datos? El caso es que los ataques a través de la red son cada vez más frecuentes y variados.
Un hacker está atacando el mercado financiero.
4 de los bancos principales y esto es todo lo que sabemos.
Un ataque terrorista y nadie dice nada.
El tipo que investigamos se lanzó sin pensárselo 2 veces.
Encuentra al terrorista en el pajar de Internet.
El ataque final está por llegar.
El Centro Criptológico Nacional prepara para los próximos 12 y 13 de diciembre el principal encuentro de ciberseguridad que se celebra en España. Luis Jiménez es el subdirector del centro y reconoce que los ciberataques de hackers con ideología independentista han aumentado a raíz del 1 de octubre.
En relación con el proceso, llevan produciéndose ataques durante todo el año, son puntuales, hay semanas que se producen intentos de denegación de servicio a páginas web de organismos públicos, que son muy intensos. Algunos se paran fácilmente, otros son un poco más complicados de parar. De repente desaparecen y de repente vuelven a aparecer, pero llevamos así todo el año.
Javier Candau es jefe de ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional y destaca que todavía existen muchas lagunas en la protección de la red en los principales organismos.
Y es lo que le digo a los ministerios, a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos, servicios de seguridad gestionada, que ya toda la información la tenéis en la red. Tenéis un montón de vigilantes de seguridad en vuestras instalaciones físicas y muy poquitos vigilantes de seguridad en vuestras redes. Y la administración vive de la información.
Bueno, pues para saber cuáles son nuestros puntos débiles, para saber más sobre estos ciberataques que ya estamos sufriendo y los que podemos sufrir, vamos a hablar con Javier Jarauta, que es experto en ciberseguridad de la Universidad Pontificia de Comillas. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Para empezar, ¿qué es exactamente un ciberataque? ¿A qué tenemos que llamar ciberataque?
Pues una pregunta excelente porque se confunden, hay muchísima diversidad. Un ciberataque es un ataque organizado por personas, organizaciones de todo tipo frente a los sistemas de información, bien para obtener beneficio económico, bien para parar determinados servicios informáticos, determinadas comunicaciones, con un objetivo político, económico, etcétera. Entonces es un ciberataque, es un ataque asimétrico, desde una sola persona con un pequeño ordenador de forma muy lejana, en un país muy lejano, puede impactar de forma notable frente a cualquier infraestructura, incluso infraestructuras críticas de nuestro país.
Entiendo que ante esta amenaza, pues los estados, y en concreto el nuestro, intentamos protegernos como sea o intentan protegerse como pueden. ¿Es suficiente la protección hoy en día o vamos siempre por detrás?
Lo hemos mencionado anteriormente, es una guerra asimétrica. Es muy difícil cuando dos fuerzas, el enemigo es una sola persona, un pequeño equipo que puede atacar a todo un estado, es muy difícil protegerse porque pueden existir muchísimos ataques y distribuidos de todas partes, ¿no? España está dentro de los 10 mejores países de protección en ciberataques. Tenemos grandes profesionales tanto en la administración pública y grandes instituciones. Ha mencionado usted el CCNCERT, el CNI, pero está el Centro Nacional de Infraestructuras Críticas, Policía y Guardia Civil, está el Ministerio de Defensa, el Mando Conjunto de Ciberdefensa, que con grandes profesionales, tanto privados como públicos, estamos continuamente defendiendo este tipo de ciberataques, que estoy de acuerdo que se producen todos los días, con mayor o menor impacto.
Se producen todos los días. ¿Quién ataca? ¿Contra qué ataca y con qué objetivo?
Pues históricamente uno de los primeros ataques eran puramente económicos, ¿no? Contra banca, contra la banca online, contra las transacciones de banca. Para robar dinero. Ese es el objetivo económico y sigue existiendo. Existe el fraude online y todos los grandes bancos, y los pequeños también, dedican mucho esfuerzo y equipos y tecnología a parar esos ataques. Es un tiempo de respuesta de segundos o minutos que si no se atiende, pues ese fraude se comete y hay decenas de miles de euros que se pueden llegar a cometer. Ese es inicialmente, ¿no? Y luego existen otros tipos de ataques. El yihadismo pues tiene sus intereses también y hay ataques, hay información en la red contra objetivos de los yihadistas, ¿no? Hay otros que son más políticos. Han hablado del caso del 1 de octubre, han hablado del caso de diferentes instituciones públicas. Las administraciones públicas, que son las que protege el CCNCERT principalmente, pues reciben ataques a diario también.
Y a nivel particular, ¿en qué nos afecta? Es decir, ¿nuestros datos personales también están expuestos de alguna manera?
Efectivamente, es importante. A nivel particular, el punto débil en todas las partes somos las personas. Puede haber tecnología, puede haber procedimientos, pero al final las personas, los que tenemos que tomar conciencia en nuestro día a día, de nuestras redes sociales, de la configuración de nuestros datos, de nuestros móviles, el pequeño macroordenador que tenemos hoy en día todos en el bolsillo, ahí hay unos datos personales espectaculares y información personal, información valiosa, no solamente en nivel personal, sino esa persona es un alto directivo de una organización, pueden captar esa información del directivo, ¿no? Y un alto ejecutivo, un político, cualquier información que está ahí. Entonces, muchas veces no somos conscientes de que la configuración de seguridad de esos pequeños dispositivos que tenemos es importante y tenemos que tomar conciencia de eso y la información que publicamos también.
Le preguntaba te preguntaba, Pilar, por los ataques que tienen como objetivo a las personas. Hemos hablado antes de intereses económicos, pero también has mencionado, bueno, el ataque cibernético que busca desestabilizar las instituciones del Estado, de la Administración, y has mencionado el yihadismo, o sea que estaríamos ante una forma de terrorismo. Y has mencionado también el secesionismo. El secesionismo está utilizando, la cibernética para desestabilizar al Estado.
Sí, se puede utilizar como todos los...
¿Hay constancia? ¿Tenemos constancia de que eso se haya producido?
Sí, hay determinados tipos de ataques. O sea, la identificación de dónde vienen los ataques en Internet siempre es muy difícil. Uh-huh. El identificar el origen, porque no van directos, van siempre a través de saltos, etc. Entonces, luego, el asignar fehacientemente un ciberataque a una organización, a una persona, etcétera, pues es muy difícil. Siempre hay organismos, pues Anonymous está en boca de todos. O sea, Anonymous aparecen y hacen campañas. Hacen campañas, se posicionan en un lugar o en otro y hacen campañas para ciberataque. Toca a raíz del 1 de octubre a favor del independentismo o para algunos aspectos de desestabilización, pues toca hacer eso. Toca contra algún...
¿Qué diferencia hay entre el ciberataque y una difusión masiva de fake news? Porque a través de robots, como tuvimos el 1 de octubre.
Fake news, está claro, son dos. Las fake news son un tipo de ciberataque diferente, ¿no? Los ciberataques van orientados, los clásicos van orientados o bien a información, a captación de beneficio económico o bien a desestabilizar, me refiero a cerrar cualquier tipo de servidor web donde se pueda estar estableciendo información o bien a denegación de servicio, que se llama distribuida. Entonces, ese es un tipo de ciberataque. Las fake news, pues también es difusión. Las redes sociales hoy en día está todo, toda la información ahí, y se trata de desestabilizar precisamente por confundir información, confundir al público en general, que se cree todo lo que aparece en Internet.
Pero son dos cosas diferentes, ¿no?
Son dos cosas diferentes. Son dos caras de la misma moneda. Por definición, nos creemos todo lo que aparece con Internet. Y debería ser al contrario. Deberíamos poner en interrogación.
Por definición, no nos creemos nada.
No nos creemos nada, y lo que fehacientemente vemos que es verdad, podemos hacerlo.
Entonces, por lo que nos estás contando, podríamos decir que, de alguna manera, se está librando siempre una especie de guerra virtual en el ciberespacio entre los atacantes y los que se tienen que defender de esos ataques. O de momento es una guerra de baja intensidad, pero que en algún momento puede ser una gran guerra, muy importante, de dimensiones muy importantes.
Lo has expresado perfectamente, Pilar. Es decir, el ataque es continuo, la guerra es continua, de mayor o menor intensidad. Los tipos de ataques, los cientos de ataques, INCIBE, que es un organismo público también que detecta e identifica los ataques tanto a empresas como a infraestructuras críticas, por ejemplo, luz, agua, transporte, etcétera, pues cada año el número de ataques en el 2017, y se identificó unos 100 datos oficiales de INCIBE, 116.000 ataques aproximadamente a empresas y organizaciones, de los cuales unos 1.000 ataques eran a infraestructuras críticas, y este año, en lo que va de año del 2018, ya casi lo hemos llegado a esa cantidad. Es decir, casi va a haber un 50% más de ciberataques este año que el año pasado. Y eso es una escalada continua, ¿no?
Solo tenemos 5 segundos para la última pregunta. ¿Rusia es un agente especialmente activo en los ciberataques?
En la comunidad europea ha identificado a Rusia, vuelvo a decir, es muy difícil identificarlo.
Sí, el origen.
Pero la comunidad europea oficialmente tiene evidencias de que ha identificado a Rusia como uno de los principales países que realiza ataques. Estoy seguro que no es el único, hay muchos más otros países que realizan, y no solamente gobiernos, sino empresas privadas o organismos privados también.
Bueno, vamos a estar muy pendientes de esos 12 y 13 de diciembre, que es cuando se celebra ese encuentro, ¿no?, sobre ciberseguridad aquí en España, y a ver qué nuevos datos también salen de ahí, porque desde luego esto es impresionante.
Es muy importante. El CCN hace una labor espectacular. Ahí nos vamos a juntar cientos de personas a hablar durante varios días de ciberataques, de las nuevas tecnologías, de las nuevas tipologías de ataque y las nuevas tipologías de defensa.
Javier Jarauta, gracias por haber estado con nosotros, experto de ciberseguridad de la Universidad Pontificia de Comillas.
Buenas tardes, gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, es que la seguridad en el mundo ya no es lo que era. Ahora está en Internet, está en las redes, está en otras cosas, ¿eh?
Menos mal que nuestros oyentes, yo creo que de momento no nos atacan en nuestras redes, ¿no? Normalmente
suelen ser muy buenos con nosotros y Javier nos cuentan las cosas con tranquilidad y con
internet, por defecto hay que no creerse, pero lo que nos llega a través de las redes sociales y de los WhatsApp de nuestros oyentes sí que no lo creemos, porque sabemos de dónde viene. Si sabiendo de dónde viene, se puede uno fiar.
Y sobre todo que tenemos a Rosa ahí, pendiente de todos ellos. Hola, Rosa, ¿cómo estás?
Buenas tardes, otra Rosa. Vez.
Otra
aquí,
vez.
Pendiente
buenas
de todos. Sí, nos
están objetos yo... perdidos.
Ay, objetos sí. perdidos.
La tarde promete, ya os lo digo yo. Dicen ya. por aquí, fui a ver a mi novia a Praga, me regaló un gorro de invierno muy colorido. Bueno, pues me duró 2 días. Al llegar a Madrid me lo dejé en el tren.
Es que en Madrid los gorros, quiero decir, que los, ¿qué clima tenemos para poder usar un gorro a lo largo del año? Pues un día a lo mejor.
Pues
luego, claro, el problema es que se te olvida, claro, porque no hace tanto frío, ¿no?
Perdió el gorro.
Pasa como con los paraguas.
¿Gorro o sombrero? ¿Ha dicho gorro?
Gorro. Una gorra. Sí, gorro sí, un gorro de invierno de estos bonitos. De, sí. Fíjate tú, qué pena, oye. A ver, recuerdo que de pequeño me daba muchísima rabia perder la goma de borrar.
Ah.
Y mira que mis compañeros me dejaban la suya, pero no, es que yo quería la mía.
Es que lo de las
y la
gomas...
mía no estaba porque la había perdido.
¿Dónde estaba?
Sí, ¿dónde sí, está teníamos colección de incluso de gomas sí. de borrar. Yo las había muy bonitas.
Yo renuncié pronto a la goma mía de borrar.
Tú tachabas directamente ahí.
No, claro, no, estaba perdida. Yo soy el campeón de esta tarde, de perder cosas.
De pérdidas. A ver, tenemos un dilema aquí. Una oyente nos dice, hace una semana perdí el colgante que me regaló mi novio con la inicial de su nombre. Y ni se lo he dicho ni sé cómo decírselo. En mi casa no está, así que dudo mucho que la encuentre.
La verdad es que esto es un problema, ¿eh?
¿Sí?
Porque no solo la pérdida que tú tienes, a lo mejor, pues de ese colgante, pues esos pendientes que te has regalado, sino eso,
la pena.
La pena, pero encima tienes que decírselo a la persona que te lo regaló, oye, es que los he perdido, ¿no? Y es un doble disgusto.
Sí, pero es más, hay que decirlo. Cuanto antes mejor.
Ya, sí, la verdad es que tienes razón.
Y sin anestesia.
Sí,
bueno, pero
si no
¿y si lo peor, dejas peor. Estar y no se da cuenta?
Uy. Sí, claro, como que no se va a dar cuenta.
Oye, pues te pregunta, ¿dónde está? Pues mira, es que hoy no me combina.
Ya, la pregunta, tercera vez que te lo pregunte,
venga, mañana
pregunta
me la pongo.
La pregunta esta tarde es qué has perdido. A otros nos tendrían que preguntar lo contrario. ¿Qué no has perdido? ¿Cuánto tiempo tardas en encontrar las cosas? ¿Cuánto tiempo dedicas? Yo ya yo a las 3:30 he dado una regla y os habéis reído vosotras.
A ver, venga,
mí, que
repite.
Es contar. Hay que contar siempre los bultos. Pero es la manera de no perderlo.
Yo
llevaba 3 bultos. He salido de casa con 3 bultos. A mediodía, ¿cuántos bultos tengo?
Pues está claro, si tienes 2, has perdido 1.
Claro.
Hombre, pero eso lo entiendo. Yo eso lo entiendo.
Contar y recontar. Hacer inventario y contar otra vez.
Cuando vas por ahí a trabajar o en plan reportero que te llevas ahí,
claro.
Pues la cámara, la carpeta, el
no sé qué.
No,
pero luego hay que decir, un bulto, el móvil. Otro bulto, la gafa. Otro móvil,
bueno,
otro
pero
bulto,
si todo
la
eso
cartera.
Todo eso,
yo
soy
tengo
incapaz.
Que llevar 3 bultos.
Soy incapaz de hacer eso.
Bueno, pues,
no me acuerdo de
contarlo. Todo cuando todo eso lo metes en la mochila
no,
y
no
en el bolso,
eso,
¿verdad?
Papi,
o en el bolso que llevamos
chica,
tantísimas
sí.
cosas las mujeres. Pero ¿y si lo que pierdes estaba en la mochila, tú pensabas que estaba y luego no está? Mira, vamos a escuchar a este oyente de Madrid.
Hola, chicos. Mira, yo ayer estaba leyendo en unas escaleras enfrente de la estación de cercanías de Delicias y guardé mi cartera en la mochila. Nada, cuando me tenía que ir a clase, me levanté, guardé el libro y me fui a clase. Y cuando llegué, la profesora me dijo, oye, que hay que pagar lo de este mes. Y fui a la mochila, me di cuenta de que no estaba la cartera. Tuve que volver corriendo a Delicias y efectivamente la cartera se me había quedado en el segundo escalón de la escalera y gracias a Dios nadie lo había visto.
¡Hala! Bueno, y estaba
así que nada, lo recuperé.
O lo habían visto y no lo habían dejado.
Pero no me no,
si tú ves una cartera, no la dejas ahí.
No lo sé, pero me parece asombroso que estuviera ahí todavía.
Hombre.
Yo no digo que no, pero alguien la podía haber recogido para entregarla en objetos perdidos de ahí, ¿no?
O en
de la
misma estación
en la
y
estación,
no se te ocurre ir a preguntar
pero
a nadie.
Es extrañísimo
esta es
que estuviera ahí cada día.
Carteras con todo dentro encontradas.
Con
todo el dinero.
Nos vale también alguien que haya encontrado también algo muy curioso. Decía yo antes que normalmente los taxistas encuentran muchas cosas porque no sé qué pasa en el taxi. Yo me dejo... Yo estoy a punto siempre de dejarme algo en el taxi.
Bueno, en el taxi, en el tren, en normal. Donde
bueno,
te mueves,
pues,
hay que contar
ahí se quedan los bultos.
Venga, cuéntalo.
Hay que contarlo.
¿Cómo me gusta Bruno Mars? Bueno, pues es que siempre hay una buena excusa para que suene su música. Pero es que además va a dar comida en Acción de Gracias a familias sin recursos.
Sí, Bruno Mars está haciendo una gira por Hawái, su lugar de origen, y ha anunciado que va a compartir su fortuna con aquellas familias que no tienen recursos económicos suficientes. De hecho, hablamos de 24.000 comidas de Acción de Gracias para ayudar a los más necesitados. Y es que Bruno Mars actualmente pertenece a un movimiento internacional de la Iglesia Cristiana llamado The Salvation Army, con el que se ayuda a los más necesitados y desde luego que están muy contentos con la generosa donación de Bruno Mars a los hawaianos.
Recuerda, objetos perdidos o encontrados o reencontrados después de un tiempo, ¿eh? Nos lo cuentas en @latardecope, en facebook.com/latardecope, o también dejando tus notas de voz, tus mensajes en nuestro número de WhatsApp de la tarde, el 607-15-0602.
¿Qué no has perdido?
Eso. Ya está. La cabeza. Enseguida llega el tiempo de análisis con Ana Samboal y Manuel Mostaza.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y en la mesa de análisis estamos hoy con Ana Samboal y Manuel Mostaza. Buenas tardes a los dos.
Hola.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿A vosotros perdéis muchas cosas o sois gente muy ordenada? ¿Tenéis pinta los dos de ser, vamos, de esos acabaditos que saben dónde está todo en todo momento?
Sí, nunca han perdido unas gafas,
creo,
unos pendientes.
Creo que el apodo familiar de mi bisabuelo era El Perdido, algo así. O sea, creo que con esto lo digo todo.
¿Y eso se ha heredado?
En parte sí, en parte sí.
No, yo soy de las ordenaditas. Ah, sí. Soy luego muy desastre para acordarme de nombres y cosas de esas. O sea, vivo en mi planeta, pero para las cosas
no
soy
las
muy...
No,
pero vamos, que tengo cosas de cuando iba al colegio, no te digo más.
Mira, bueno, perfectamente ordenadas. Oye, por cierto,
envidia
que nos ha traído Manu castañas.
Castaña.
Asadas y peladas ya, ¿eh?
Peladas.
Zamora, que recoge el mismo.
Castaña gourmet.
Muy importante.
Que le he visto en Instagram con la cestita, con las castañas.
Son las mejores.
Apañando, sí, señor.
Sí, señor.
Bueno, vamos con el CIS de Tezanos, en este caso para Andalucía. Le da una victoria a Susana Díaz con hasta 47 diputados. Empate entre PP, Ciudadanos y Podemos. La diferencia con las encuestas hechas hasta ahora es bastante importante, porque las encuestas hechas hasta ahora le daban 40 diputados a Susana Díaz y no le daban una subida de 2 puntos respecto a 2015. Es que la encuesta de Tezanos le da 2 puntos más. Y o coincidencia o no sé qué será, pero es la única encuesta del PP que, la única encuesta que al PP le da por debajo del 20% en intención de voto. Vosotros que ya habéis estudiado la encuesta, ¿qué veracidad, no veracidad le dais a la encuesta? ¿Ha sido una vez más estilo Tezanos?
A ver, yo creo que como a todas las encuestas del CIS hay que darle cierta credibilidad, están bien hechas. Yo creo que esta encuesta tiene los problemas que tiene las encuestas del CIS incluso antes de que llegara el profesor Tezanos, ¿no? El trabajo de campo se empezó hace casi un mes. Es un trabajo de campo presencial, además, que es un tema que también puede ayudar a sesgar la muestra. Entonces, yo creo que en un escenario tan abierto, en el que además la encuesta dibuja casi un empate técnico entre 3 partidos, con el trabajo de campo entre el 15 y el 30 de octubre, yo creo que esto probablemente sea una foto que puede ser razonable, porque es verdad que ese porcentaje que le da el PSOE o la subida en escaños, habiendo 8 circunscripciones, pueden cambiar las cosas. Pero esto se queda muy... el cocido se queda frío enseguida, digamos, ¿no? Va a empezar la campaña, en la campaña van a pasar cosas. Yo creo que esto puede ser una buena foto o una foto razonable. No voy a entrar otra vez en la polémica de las críticas que el profesor Tezanos hace a la cocina de las encuestas, pero yo creo que esto se queda frío porque estos son buenos datos de hace 3 semanas, no de hoy.
O sea, haces una crítica muy suave, por lo que veo.
Sí. Las castañas me han apaciguado.
Sí, no, pero lo que te indican quizás sean tendencias, pero a mí la cocina me parece que otra vez, que es el condimento Tezanos es mucha cocina. No es fácil de creer. O sea, el PSOE va a ganar de calle y detrás van a ir el resto. Es que ese es el titular. Ese es el
muy bien resumido, ¿no?
No, pero yo te lo corrijo. El PSOE gana de calle y el PP se da un guarrazo de cuidado.
Sí, también. A brocha gorda, ese es el titular. Y me da la impresión de que esa es la sensación que quieren generar para que la encuesta sea un activo más en la campaña electoral a beneficio de parte del Partido Socialista.
A ver, todas las encuestas influyen en los escenarios electorales.
Por supuesto, sobre todo todas, si se cocinan siempre. Para influir.
Sí, pero quiero decir, yo matizaría un poco el titular, ¿no? Yo creo que lo que van diciendo el consenso de las encuestas es que el PSOE va a ganar en Andalucía. No sé si de calle, no sé si por 20 puntos o por 15, pero parece claro que va a bajar. En cualquier caso, el Partido Socialista lleva muchos años lejos de la mayoría absoluta en Andalucía, lo cual también es otro elemento importante. Da la sensación de que Ciudadanos crece a costa del Partido Popular. Ajá. Y da la sensación de que Podemos no es capaz de dar un salto adelante, ¿no? Digamos que el Partido Socialista en Andalucía es el partido, digamos, conservador en Andalucía, el partido del régimen, el partido que lleva 40 años gobernando. Es muy difícil atacar esa posición, digamos, ¿no?, en términos electorales.
Sí, pero es que esta encuesta no le toca. Tiene 47 diputados y esta encuesta dice que se va a quedar entre 45 y 47
que
diputados.
Que no va a perder ninguno.
En pleno juicio de los ERE. Y con lo que queda por salir, cuidado, que claro. Falta la fase final del juicio. Después del desgaste de 4 años, con lo que está ocurriendo a nivel nacional, que aunque el PSOE sea el partido del régimen, gobierna en España y se están viendo muchas cosas. Yo no me puedo creer, con lo que está ocurriendo en la costa, con la que están desbordados muchas zonas con la inmigración, con
ahora
la
seguimos
sanidad
con
Espiriman,
vuestro...
o sea, no me puedo creer que no le toquen nada. No
ahora
me
seguimos creo. Con vuestro análisis, vamos a pedir una valoración, en este caso política, a Toni Martín, que es vicesecretario de Organización del PP de Andalucía, que es coordinador adjunto de la campaña de los populares. Toni Martín, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes.
Esta encuesta del CIS, ha dicho Juanma Moreno, que es una fake news. ¿Por qué dice el Partido Popular que es una noticia falsa esta encuesta? ¿En qué os basáis?
Bueno, es que yo creo que ya coincidimos todos los españoles, ¿no? Yo casi que invitaría al señor Tezanos a que haga una encuesta del CIS sobre si queda alguien en España que piense que sus encuestas no son una burda manipulación en beneficio del Partido Socialista, ¿no? A nosotros la sensación que tenemos es que esto de hoy pues es el primer acto de campaña, ¿no?, del PSOE en Andalucía, la presentación de esta encuesta, que como ustedes mismos decían, no se parece demasiado a ninguna otra encuesta. Es decir, es la encuesta que mejor trata con muchísima diferencia al PSOE y peor trata con muchísima diferencia al Partido Popular, ¿no? Esa es la realidad de lo que tenemos. Pero bueno, realmente es que desde que el señor Tezanos se hizo cargo, pues el descrédito del CIS está siendo constante, ¿no? Me parece lamentable en un organismo que ha sido verdaderamente importante en los estudios sociológicos y demoscópicos de este país, ¿no? Pero que en 6 meses pues se ha cargado toda su credibilidad a base de ir publicando estudios tan grotescos, de resultados tan grotescos como este que nos encontramos hoy, ¿no?
Toni, la encuesta esta y otras muestran una tendencia a trasvase de voto desde el PP a Ciudadanos. Claro, eso para vosotros supone que la alternancia se aleja. En el Partido Popular estáis insistiendo en que la alternancia es posible, pero ya no cojo la encuesta del CIS, ya cojo todas las otras. Y lo que veo es que no suma.
No, bueno, no es realmente así. Si miras muchas de las encuestas que se han publicado y esos datos coinciden con las encuestas que nosotros tenemos, la suma de PSOE, de Ciudadanos y Partido Popular está muy cercana a los 55 diputados que suponen la mayoría absoluta. En algunas incluso daban ya esa suma de diputados.
¿Pero vosotros tenéis entonces encuestas que os dan la suma de mayoría absoluta?
Nuestras encuestas dicen que estamos muy, muy, muy cerca de sumar entre los dos partidos 55 diputados. Y eso supondría la llegada del cambio a Andalucía. Estamos seguros, porque hay más de un 30%, y eso no lo dice Tezanos, lo dicen todas las encuestas, más de un 30% de andaluces que todavía no ha decidido lo que va a votar. Estamos seguros que los 15 días de campaña son los que van a decidir si en Andalucía siguen gobernando los que llevan 40 años gobernando o se posibilita un cambio de gobierno, ¿no?
¿Y qué va a pasar en esos 15 días de campaña para que se produzca este cambio?
Bueno, nosotros vamos a llevar nuestro mensaje del cambio a todos los rincones de Andalucía. Como sabéis, vamos a hacer un esfuerzo sin precedentes que no solo implica a nuestro candidato y presidente Juanma Moreno y a todas las personas que formamos su equipo, sino que el propio Partido Popular de España se va a volcar también, ¿no?, con una presencia constante tanto de Pablo Casado, nuestro presidente, como de Teodoro García Egea y del resto de líderes nacionales, ¿no? Nos parece que Andalucía tiene una oportunidad incomparable, ¿no? Incomparable de sumarse al futuro y de sumarse a la alternancia política que nunca ha llegado a esta comunidad en 40 años de democracia, ¿no?
Una última cosa, Tony. Aquello que sacaron lo de nuevas generaciones con las ratas, refiriéndose a los anteriores presidentes de la Junta, aquello fue un error, ¿no?
Bueno, a mí lo que me parece, de verdad, en serio, ¿no? Me parece en serio que estamos ante algo que no tiene demasiada importancia, ¿no? Y me explico. En esta comunidad hay dos expresidentes de la Junta de Andalucía sentados en el banquillo, acusados de malversación. A uno se le pide cárcel, a otro, a los dos, se le pide inhabilitación durante años. Se está investigando el uso y destino de 5.000 millones de euros de dinero público. Hay 1 millón de personas desempleadas. Somos los últimos en todos los indicadores educativos, de atención sanitaria, y realmente me parece que el bombo que el entorno de Susana Díaz y su tela de araña le está intentando dar a con perdón, una chorrada como esta.
Bueno, una chorrada, pero claro, es una cosa de mal gusto que le ha dado munición al Partido Socialista.
Por supuesto, evidentemente, pero las redes sociales al final están llenas de comentarios de mal gusto, de imágenes de mal gusto, y sinceramente, pues, tienen la importancia que tienen, ¿no? Yo creo que eso, comparado con la realidad, la triste realidad de muchísimas cosas de verdadera importancia como las que os comentaba, pues me parece una cosa que no, nimia absolutamente, ¿no?
Ya, pero que ¿os reconocéis?
Que evidentemente no deben pasar y no debe insultarse nunca a nadie, ni en redes sociales, ni en nada, ¿no? Eso está clarísimo y, por supuesto, ya lo comenté en su momento y lo vuelvo a decir. Eso no puede pasar, claro que no.
Tony Martín, vicesecretario de Organización del PP de Andalucía. Buena campaña.
Muchas gracias.
Buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes.
Os he visto hacer muchos gestos durante esta brevísima conversación.
Esas cosas no se cuentan, Fernando.
Os he visto. No, porque quiero... Es que me muero de curiosidad por saber qué estabais pensando.
Yo creo de... Este señor está en campaña ya, como todos. Bueno, había cosas que decía... Bueno...
¿Cuál es la que te ha sonado más bueno?
Sí, yo...
No,
tú eres el socio, ¿no?
Yo lo que quería decir es, por aviso a navegantes o aviso a nuestros escuchantes, que desconfíen en general de los políticos cuando en campaña o cerca de campaña habla de nuestras encuestas internas que nadie ve, que nadie conoce, que no sabes cuáles son los resultados, ¿no? Porque yo te puedo decir que tengo una encuesta aquí debajo y que los oyentes no pueden ver y puedo decir lo que sea, ¿no? Que no digo que sea el caso, pero digo que en general desconfiemos. Y también le digo
que
a los...
Que no siempre existen, ¿quieres
que
decir?
Que no siempre existen.
Pero yo diría desconfíen siempre.
¿Consideráis imposible a estas alturas que sumen PP y Ciudadanos?
Ellos dicen que sí, ¿eh?
No, yo no creo que sea imposible. Yo creo que es poco probable, que no es lo mismo.
Poco
es decir,
probable.
O sea, si yo me tuviera que apostar algo, una cantidad razonable, yo apostaría que no van a sumar. Pueden sumar, y es verdad lo que él dice, que da tiempo, hay un tercio más o menos en total de los votantes andaluces que va a decidir su voto al final. Y creo que es importante, más allá de esto que ha hecho el CIS, que ahora sí que mete intención de voto, que había dejado de hacerla tal, me imagino, pero esto sí que lo digo sin tener información, pero me imagino que este fin de semana los grandes periódicos nacionales, El Mundo, a veces El País, publicarán encuestas. Yo de esas me fío de todas, y de lo que salga de ese consenso, creo que esa va a ser la buena foto de cómo empieza la campaña.
La tendencia, ¿no?
Yo creo que la foto la tenemos aún así con esto. O sea, yo creo que el PSOE va a ganar esas elecciones. Ajá. La clave está en con qué margen va a ganar esas elecciones. Me cuesta creer que la primera fuerza sea el PSOE y la segunda sea Podemos. Sí, la clave está en quién va a estar por encima, Ciudadanos o Partido Popular. No creo que segundo sea la segunda fuerza política sea Podemos. Yo creo que ahí vamos a testar al nuevo PP con los materiales del viejo, porque Juanma Moreno es un candidato de Rajoy, pero Casado va a echar al resto en esa campaña, a ver cómo hace la jugada y en qué medida le pasa factura o le beneficia a Ciudadanos el haber estado apoyando a Susana Díaz.
Ya, pero de momento, claro, el consenso de las encuestas sobre Ciudadanos es muy complicado, porque las cinco que tengo aquí encima de la mesa, bueno, es que no tiene nada que ver una con la otra, o sea, me da de todo, o sea, pero la pregunta es, vosotros rebajáis el CIS de Tezanos, pero decís la tendencia está ahí, ¿no? Es decir, ya es más una cuestión de segundo, tercero, o sea, tendencia al empate.
Sí, claro, lo que pasa es que lo que dice el CIS es gana el Partido Socialista con claridad, pero en realidad yo no me fijaría tanto, porque lo que da el CIS es un empate técnico entre los tres partidos. Quiero decir que lo que el CIS te está diciendo con el margen de errores puede quedar segundo cualquiera. quiera. Eso ya. Es lo que dice el CIS.
Bien. Lo importante es con quién va a pactar Susana Díaz. Exacto, es la pregunta que quería hacer. Le van a dar los escaños.
Eso es. Y luego, si me permitís...
Pero responde a la pregunta que
hombre,
te hace.
Yo creo que Susana Díaz estaría encantada de seguir pactando con Ciudadanos.
Y Ciudadanos
y Pedro Sánchez estaría encantado de que no le quedara más remedio que pactar con Podemos.
Ya.
Sí, esto es, esa es mi impresión.
Entonces, ¿y vosotros creéis, o sea, en el caso de que esta foto fuera relativamente similar al resultado final, o sea, no digo en cantidad ni en número de escaños, sino en posición, que Ciudadanos podría estar tentado de ser el partido que apoyara a Susana Díaz ahora, en este momento? ¿Ciudadanos se prestaría a eso?
Yo creo que eso es una jugada con mucho riesgo para Ciudadanos, ¿no? Ciudadanos afronta este ciclo electoral que empieza ahora y que acaba, si no hay antes generales, en mayo con la triple convocatoria, lo afronta con una sensación de que ha llegado a la mayoría de edad. Es decir, que ya no vale esto de llego, me quedo fuera, apoyo desde fuera, ¿no? Es con quién vas a estar, qué vas a hacer. Es una situación muy complicada porque en política se vive mejor sin tomar decisiones y sin tener responsabilidad, pero yo creo que esta vez ya le empieza a valer menos. Es decir, con quién quieres bailar en cada territorio.
O sea, que debería tener más claro con quién baila en cada sitio y bailar siempre con los mismos.
Pero tú puedes seguir haciendo...
No tiene por qué. A Ciudadanos no le ha perjudicado especialmente apoyar al PSOE en Andalucía o al Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Pero... Y en ambos sitios ha habido problemas serios de corrupción. Yo creo que mientras tengas claras tus señas de identidad y lo que exiges a los partidos o a los gobiernos a los que estás apoyando, no le tiene por qué pasar factura. Todo lo contrario, puede jugar a ser el partido central que tanto se ha reclamado cuando oíamos de los nacionalistas vienen a apoyar a los gobiernos en minoría.
Es verdad que eso le ha funcionado hasta ahora. Yo tengo la sensación de que le va a dejar de funcionar. Es decir, yo tengo la sensación de que un partido en el centro, como fue en su momento el CDS, que apoya a unos o a otros, en escenarios de polarización, si no se define, acaba sufriendo electoralmente. Puede que me equivoque, pero yo creo que o se clarifica o no le va a ir bien después de ese ciclo electoral.
Pero es que, ¿cómo se define Ciudadanos? Porque parece que a veces tiene algunos problemas con eso, ¿no?
Depende. Yo creo que el perfil que su última etiqueta, ¿cuál es? Liberal.
Sí,
¿cuál era el
que
problema?
Que vale para todo.
No, yo creo que el problema que tiene es que su origen es en Cataluña y en Cataluña quien organiza Ciudadanos, la mayoría son intelectuales de un perfil más cercano a la izquierda que a la derecha. Yeah. Pero cuando crece a nivel nacional, ve que su hueco está en lo que llamamos liberales, pero liberales que antes estaban en el Partido Popular y que salieron huyendo en el Partido Popular muchos con las políticas más de democristianas o incluso de corte más socialista desde el punto de vista económico de Rajoy. Entonces tiene un problema porque si se define de una manera le vale en Madrid y en Cataluña no, al revés. Ese es el problema que tiene.
Dos preguntas me quedan, a ver si me da tiempo, a ver si nos da tiempo, Pilar. Vamos a ver, Vox, porque le da un diputado. ¿Esto es a costa del PP? O sea, ¿esto ha llegado para quedarse o es también Tezanos?
A ver, yo creo que la tentación de que veamos la entrada de partidos o la subida de partidos como un juego de suma cero a costa de otro es una tentación muy intuitiva, pero nunca funciona así, quiero decir.
Es decir...
Cuando lleguen los postelectorales veremos lo que dicen, pero Vox puede captar voto, puede captarlo de la abstención, puede captar voto una parte del Partido Popular y puede captar claramente otra parte del voto de la izquierda más extrema.
Sí,
sí, porque
pues
esto es lo que
se tocan al final.
No, esto es lo que ha pasado en los populismos en
Europa.
Ya,
pero
¿no?
Es que Vox no es, no sé, frente nacional en Francia, ¿no?
No es, pero es verdad que cuando tú tienes un discurso duro con temas de migración, duro tal, en las zonas más humildes, si la ciudadanía piensa que hay problemas de convivencia, es verdad que eso le puede dar votos. Yo creo que aquí la clave será, lo haga Tezanos o lo haga quien lo haga, los postelectorales, ¿no? Una vez que ha pasado la elección, sí que vamos a ver de dónde provienen esos votantes. Pero yo creo que hay que huir de lo fácil y lo intuitivo que es pensar que son votos del Partido Popular. Ajá. Habrá voto procedente del Partido Popular, pero habrá voto seguro de la abstención y seguro de otras fuerzas.
Porque ¿de cuántos indecisos estábamos hablando?
Estábamos hablando antes,
Tony Martín.
Un tercio, me parece.
Torno a un tercio, sí.
Pero
sí.
No solo indecisos, también personas que a lo mejor llevan sin votar muchos años.
Claro.
Y que ahora por la situación que se está viviendo se sienten obligadas a votar o piensan que por fin ha llegado un partido y unas siglas con las que ellos se pueden sentir identificados para ir a las urnas. O sea, está hay una parte que puede ser voto nuevo perfectamente.
Una última cosa que os someto a vuestra consideración es la valoración de líderes. Es muy curioso porque, salvo Susana Díaz, el resto son muy desconocidos para los votantes andaluces, es decir, el candidato del PP, el candidato de Ciudadanos, e influye en esto, porque claro, la pregunta es, ¿cómo es que un partido, un líder en este caso, después de 40 años en el poder, no acusa desgaste? Estabas tú antes explicándolo, Manuel. Supongo que esto influye, o sea, el que estar fuera del poder a los otros partidos los hace desconocidos, pero claro, esa es la pregunta, no sé si tenéis alguna hipótesis.
Yo no sé hasta qué punto influye la simpatía o no simpatía, pero el conocimiento sí es lógico. O sea, tú date cuenta que Susana Díaz controla Canal Sur, ya, y que Canal Sur tiene unas audiencias
muy elevadas. ¿Tú crees que eso es una
elevadas?
Cosa muy importante.
El resto de líderes locales no salen en los medios de comunicación nacional, excepto ella, como presidenta de Andalucía. Y en los medios locales, si solo sale ella, y Canal Sur es una de las televisiones que ha recibido condenas de la Junta Electoral, por ejemplo, porque no apareciera en toda una campaña Javier Arenas en los informativos cuando era candidato del PP, pues no estoy siguiendo ahora mismo la programación de Canal Sur. Yeah. Pero no me
es fácil de predecir, sí.
Sí, lo Manuel. Que pasa es verdad, lo que pasa es que no sé cuánta gente en Castilla y León conoce al candidato del Partido Socialista que está en la oposición.
Exactamente,
¿no?
Igual.
Que yo creo
la diferencia
que...
es que en Castilla y León no hay una televisión, sí, pública autonómica.
Sí, es verdad.
Es privada.
Pero yo lo que creo es que nuestro sistema político, aunque es parlamentario, tiene una deriva presidencial muy fuerte. De esto se aprovecha el presidente o la presidente. Ajá. Y es verdad que tiene más tiempo en los medios, no solo en los públicos, también en los privados, más relevancia nacional. Y en un sistema que tiende al presidencialismo como el nuestro, conocer al líder... tiene mucho valor, y que el líder tenga capacidad de arrastrar voto tiene mucho valor, ¿no? Entonces yo creo que aquí se junta una marca muy potente en Andalucía, tradicionalmente...
Partido Estado.
Sí, es el partido un poco que sustenta la comunidad autónoma, como pasaba con el PNV en el País Vasco o como pasaba con la vieja Convergencia en Cataluña, ¿no? Es muy complicado salir de ahí. Si me permites, Fernando, sí, hay una pregunta muy interesante en el CIS, que es la pregunta número 8, que yo creo que solo con esta pregunta entiendes por qué va a ganar con claridad el Partido Socialista. Digo, que no sé si con 40 o con tal, ¿no? Pero son preguntas de qué partido defiende mejor los intereses de Andalucía, qué partido le inspira más confianza. Bueno, en todas el Partido Socialista dobla o triplica al Partido Popular y casi multiplica por 4 a Podemos, ¿no? Esa sensación de es el partido que más defiende Andalucía, el partido que más se parece a mí, el partido, eso te da una muestra.
Mi partido,
de que,
claro, nuestro.
Y veremos a Susana Díaz vestida de verde, sí, como la bandera durante toda la campaña, cosa que hizo muy bien en la última campaña.
Sí, sí,
claro, eso es una estrategia que ella utiliza y...
con los colores y las... ella era Andalucía.
Hacernos, si su comparecencia en la comisión de financiación legal le da la vuelta y la convierte en un acto electoral que le da bastante ventaja.
Sí.
Lo que da de sí esto del CIS, ¿eh?
Lo que da del CIS, ¿eh? De
sobre
sí,
todo si
CIS
es el de Tezanos.
Exacto. Gracias, Ana. Gracias, Manuel.
Gracias.
Gracias, buenas bueno. tardes. Muy ricas las castañas,
muy
¿eh?
Ricas, sí.
Ya tenemos que merienda. Las haces en el microondas.
En el microondas.
No,
chicos,
no tenías que haberlo dicho, hombre.
pero que saben igual que si estuvieran
hechos a las brasas. Sí,
Rosa,
sí.
Los oyentes también participan en este tiempo de análisis.
Pues sí, dicen por aquí, los corruptos de los ERE y los que gastan el dinero público en sus vicios son los que frenan el gran potencial de una tierra tan hermosa como Andalucía, que sigue siendo, no olvidemos, una de las regiones más pobres de España y de Europa. Espero que por fin consiga un gobierno decente como el que esta gran tierra se merece.
Y luego hablamos de objetos perdidos, que en eso también están los oyentes. Y yo te recuerdo que en cualquier caso, cualquier comentario que quieras hacer, lo dejas en @latardecope, facebook.com/latardecope o notas de voz al 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La tarde.
COPE. Estar informado.